El microscopio.
Halina Grossman es licenciada en análisis clínicos, bioquímica, especialista categoría 2 en bioquímica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y categoría 4 de investigador docente, otorgada por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Ha sido por varios años coordinadora de las campañas de detección temprana de cáncer de próstata convocadas por el Servicio de Urología del Hospital José de San Martín. Es coordinadora y docente del módulo marcadores tumorales en las carreras de especialización en química clínica y endocrinológica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Actualmente, coordina y es docente del módulo bioquímica aplicada a la práctica urológica en la carrera de especialización en urología de la Facultad de Medicina de la UBA. En esta oportunidad, la licenciada Halina Grossman nos comenta sobre los marcadores oncológicos y pruebas laboratoriales.
Y aquí estamos, como habíamos prometido hace un par de semanas, para conversar con la doctora Halina Grossman sobre precisamente los marcadores oncológicos y pruebas laboratoriales, de cuyo tema dio un curso internacional en Bolivia hace un par de semanas. Bienvenida a El Microscopio, Halina. Este tema es un tema muy amplio, vamos a tratarlo en dos partes. Y para empezar, para introducirnos en el tema, cuéntenos qué son los marcadores tumorales u oncológicos.
Bueno, antes de definirlos, es importante saber por qué nació ese término de marcadores oncológicos. En principio se pensó que podía ser una herramienta para poder hacer una detección temprana de una patología tumoral antes de cualquier sintomatología clínica. Entonces, si uno los quiere definir, puede decir que son compuestos que reflejan la actividad metabólica de un tejido neoplásico o los cambios bioquímicos inducidos en el huésped como respuesta a la presencia de un tumor maligno. Entonces, a grandes rasgos son sustancias producidas por células tumorales en cantidades y condiciones anormales. Lo que podemos hacer es decir que los podemos clasificar en dos tipos. Unos que son marcadores asociados al tumor, que son totalmente inespecíficos. Es una respuesta del tejido sano que acompaña al tejido tumoral. Como por ejemplo, un aumento de proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva, una hipoglucemia sistémica por aumento de la glucólisis anaeróbica del tumor, una hipercalcemia por aumento de la resorción ósea. O sea, son manifestaciones que no me dicen que hay un tumor, pero me dicen algo está pasando, tengo que seguir buscando. Esos son los asociados al tumor. Y después están los marcadores oncológicos derivados del tumor, que corresponde a lo que llamamos marcadores oncológicos propiamente dichos, como por ejemplo el antígeno prostático específico, la alfa-cetoproteína, o sea, todos los que nosotros ya conocemos.
¿Cuáles deberían ser las características ideales que debería reunir un marcador?
Sí, son varios. En primer lugar, tendría que ser producido, secretado por el tumor, ¿no es cierto? O sea, yo tengo un tumor de testículo, necesitaría un marcador específico para tumor de testículo. Después tendrían que dar siempre positivo cuando hay patología, o sea, tener 100% de sensibilidad. Y tendría que dar negativo cuando no hay patología, o sea, 100% de especificidad. Tendría que tener una correlación la concentración del marcador y la masa tumoral. O sea, mayor masa tumoral, mayor valor del marcador oncológico. Y lo que es muy importante, en el laboratorio tendríamos que poseer técnicas muy sensibles y sencillas para su detección. Siempre hay en la bibliografía algún marcador nuevo que es el último descubrimiento, realmente con tecnología que es inaccesible a un laboratorio clínico. Y también debería aumentar o detectar metástasis antes que cualquier manifestación clínica. Este es el marcador oncológico ideal. ¿Cuál es la realidad del marcador oncológico? Que ningún marcador es específico de malignidad. O sea, hay patologías benignas que aumentan los marcadores tumorales. Se encuentran elevados solo cuando la enfermedad está muy avanzada. En realidad, un marcador oncológico tendría que detectar estadios tempranos de la enfermedad. Después, salvo honrosas excepciones, no son órgano específico. Cuando digo honrosas excepciones, es el antígeno prostático específico para cáncer de próstata. Y esa es la realidad. Dista bastante de la definición de marcador oncológico ideal, ¿no es cierto?
Sí, por sí solos muy pocas veces son evidencia suficiente de que hay cáncer. ¿Cuál es su utilidad entonces?
En realidad, si uno no espera más de lo que puede dar el marcador, son útiles, ¿no es cierto? Y lo que hay que tener en cuenta es que la validez de un marcador oncológico se sustenta fundamentalmente en su sensibilidad y especificidad, que es lo que dijimos recién, característica del marcador oncológico ideal. O sea, 100% sensible y 100% específico. Ninguno lo cumple. Pero bueno, veamos cuáles son las diferentes fases clínicas de una enfermedad y veamos en cuál de esas fases es útil. La primera fase es un screening o tamizaje poblacional, que es el diagnóstico temprano de una enfermedad en pacientes que de otra manera no hubieran tenido motivo para realizar una consulta médica. ¿No es cierto? Entonces yo agarro una población determinada, todos sin sintomatología, y digo, bueno, vamos a medirles el K125 para ver si hacemos detección de cáncer de ovario. Eso es un screening. Para hacer un screening, realmente la mayoría de los marcadores no tiene la suficiente sensibilidad y especificidad. Quiere decir que vamos a estar detectando muchísimas patologías benignas. La otra fase es el diagnóstico. Es cuando nosotros decimos, esta persona está enferma. Volvemos a lo mismo. Si hay tantas patologías benignas que aumentan el marcador oncológico, es muy difícil solo con el marcador hacer un diagnóstico. El marcador ayuda a hacer un diagnóstico junto con otros estudios. La mayor utilidad es para monitorear un tratamiento, para detección de recurrencias y metástasis y para el pronóstico. Ahí son realmente importantes. O sea, si uno no espera de un marcador para hacer un diagnóstico, ese marcador es importante, porque siempre y cuando una patología tumoral libere un determinado marcador a circulación, ese marcador luego nos es útil para ver si el tratamiento fue o no efectivo. Por eso es tan importante realizar un marcador oncológico antes de cualquier tratamiento, para poder después hacer un seguimiento. Y también es importante para el pronóstico. Si un marcador oncológico pretratamiento da muy alto, podemos decir que el pronóstico es peor que si pretratamiento da normal o ligeramente elevado.
Y de acuerdo a estas utilidades clínicas específicas de los marcadores, ¿los médicos conocen y piden los estudios de forma adecuada?
Ese es todo un tema con el pedido de marcadores oncológicos y los médicos. En general, los médicos oncólogos conocen muy bien la utilidad de los marcadores oncológicos y saben cuándo pedirlos. El problema son los médicos clínicos, que dentro, cuando uno se va a hacer un chequeo dentro de toda una batería de análisis glucosa, urea, colesterol, triglicéridos, urea, a los hombres les agregan el antígeno prostático específico. A las mujeres les agregan el K125. Entonces, está muy bien. Llega un hombre de 50 años, le pide el PSA. Si le da menor a 4 nanogramos mililitro, que es el valor de corte aceptado como normal en forma universal, le dicen, estás bien, anda a tu casa. Y eso no está bien. El médico clínico, si quiere, que le pida el PSA, pero que lo mande un urólogo. Una evaluación urológica no solamente con el PSA, es el PSA y el examen digital rectal. Uno no va sin el otro, porque el PSA es muy, muy sensible y poco específico, y el examen digital rectal es muy específico y poco sensible. Entonces, entre los dos se complementan.
¿Y si está cursando algún proceso infeccioso o inflamatorio, es conveniente medir marcadores tumorales?
Uno sabe que aumentan, ¿no es cierto?, en un proceso infeccioso. Entonces, si no es tan urgente, en realidad el médico podría esperar que pase ese proceso y después pedir el pedido. Si está muy apurado, él tiene que tener en claro que un proceso infeccioso aumenta el marcador. Si va a aumentar mucho, quiere decir que aparte del proceso infeccioso hay algo más. El problema es cuando les dan una zona gris que no pueden definir qué es. Entonces no le va a resolver nada ese marcador, va a tener que esperar que pase ese proceso infeccioso. En cuanto a lo otro que me había preguntado, si los médicos tienen claro cómo pedir. El otro problema son ya no los clínicos, sino yo lo he visto eso en el hospital, que son los residentes. Cuando no tienen muy claro qué tiene un paciente, le piden toda la batería de marcadores oncológicos. Entonces le piden PSAC, alfa, beta, beta, HCG, LDH, K125, K15, K199. Y eso, en lugar de despejar la duda que tienen, es peor. Como son tan inespecíficos, y si el paciente fuma, el CA le va a dar elevado. Y si es una mujer y tiene un dolor de estómago, le puede dar el K125 alto. O sea que si tiene dolor de estómago, le va a dar el K125 alto. Entonces, no tiene sentido pedir todos. Hay que pedir los que lo pueden dirigir hacia una determinada patología. Si no, es lo que se va a decir, no me sirven para nada los marcadores. Pero no sirven porque no están bien pedidos.
¿Y es adecuado o necesario repetir la medición de los marcadores oncológicos en un lapso breve de tiempo?
Es así. Hay lo que se llama la vida media de un marcador. Entonces, hay que medir los marcadores con no menos de 3 vidas medias. Y cada marcador tiene su vida media. Si uno mide antes de esas 3 vidas medias, vamos a estar midiendo siempre lo mismo, sin dejar que pase cualquier proceso que sea de tratamiento, de purificación. También hay que pensar que los marcadores se metabolizan por hígado o por riñón. Entonces, si hay algún problema hepático o algún problema renal, el marcador puede estar aumentado, pero no por un problema de su patología tumoral, sino por un problema de metabolismo lento. Eso también el médico lo tiene que saber. Y en cuanto al pedido de marcadores en forma descontrolada, esta tarea del bioquímico, poder hablar con el médico y dirigirlo hacia qué tiene que pedir. En este momento, el bioquímico tiene que trabajar codo a codo con el médico. Por eso es importante que los bioquímicos hagan este tipo de cursos, digamos, especiales, que salen de la rutina de una glucosa y una urea, ¿no es cierto? Si van a hacer en su laboratorio marcadores oncológicos, se tendría que hacer un curso para poder hablar con propiedad y poder trabajar junto al médico, que todo es en beneficio del paciente. Porque el médico, ante su afán de que hay un dato que no le gusta, quizá a la semana pide una repetición. Y si estamos hablando, por ejemplo, de una alfa-fetoproteína que tiene una vida media de 7 días, no tiene sentido pedir otro dato antes de las 3 semanas, porque no vamos a ver cambios fisiopatológicos. Vamos a estar midiendo siempre la misma alfa-fetoproteína circulante. Y nosotros lo que tenemos que ver son cambios fisiopatológicos en el paciente. El único marcador que uno puede pedir rápidamente es la beta-gonadotrofina coriónica, que tiene una vida media entre 12 horas y 24 horas. Entonces la podemos pedir cada 2-3 días. Pero si no, no. No es útil, porque nos va a dar siempre la misma información.
Alina, vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos nomás, y vamos a meternos en el tema de selección metodológica y control de calidad, que indudablemente es un tema extenso e intenso, y más que interesante. 2 minutitos nada más y volvemos.
El microscopio. El microscopio.
Continuamos con la licenciada Alina Grossman, coordinadora de las campañas de detección temprana de cáncer de próstata de Argentina.
Y aquí estamos de vuelta con la doctora Alina Grossman, hablando de marcadores oncológicos y pruebas laboratoriales. Y habían quedado los criterios que deben seguirse para la selección metodológica, la validación clínica y el control de calidad.
¿Qué criterios hay que seguir? En realidad, los laboratorios, en este momento, con los datos que nosotros estamos informando, estamos ayudando en un 70% a la ayuda diagnóstica a los médicos. Entonces, es importante que el laboratorio tenga bien afianzada su metodología. ¿Sí? Es tan importante este dato para ayudar a hacer un diagnóstico o seguir un tratamiento para el médico. Nosotros sabemos que en un laboratorio tenemos 3 fases muy importantes. La fase preanalítica, la analítica y la posanalítica. Para la fase analítica, fundamentalmente, el laboratorio tiene que tener bien afianzado su control de calidad interno y participar de un programa de control de calidad externo. ¿Cuál es la utilidad? Con el control de calidad interno, nosotros lo que vamos a saber es cuál es la precisión de nuestro laboratorio, o sea, cuán confiables son nuestros datos. Porque nosotros cuando informamos un dato, un resultado, tenemos que informar variaciones fisiopatológicas y no variaciones metodológicas. Entonces tenemos que tener muy buena precisión y muy buena reproductibilidad. Eso es una cosa. Por el otro lado, nuestros datos tienen que ser comparables con los datos de los otros laboratorios, porque si un paciente se muda de barrio y tiene que ir a otro laboratorio, no puede ser que informemos resultados diferentes. Para eso tendremos que estar inscritos en un programa de control de calidad externo. Que realmente cuando uno mira resultados de los distintos laboratorios y distintos métodos, nos llevamos grandes sorpresas, porque distinta metodología dan distintos resultados. Y eso es una cosa bastante grave. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, y que es muy importante, y yo siempre lo recalco, y el médico tiene que ser consciente de eso, que tiene que mandar al paciente siempre al mismo laboratorio y que se haga con la misma metodología. Entonces, tiene que ver cuáles son las variaciones de esos resultados con el mismo método. Por ejemplo, es muy importante para cáncer de próstata, aún en valores dentro del rango de valores de referencia, las variaciones del antígeno prostático específico. Entonces, quizá en un laboratorio le da un dato de 1 nanogramo y en otro laboratorio le da 2 nanogramos. Y a simple vista, dice, si el valor de referencia es 4, ¿cuál es la importancia de 1 a 2? ¿No es cierto? Pero para esta patología es muy importante. Y si en un laboratorio le da 1 y en otro laboratorio le da 2, y ese paciente está en tratamiento por cirugía o por radioterapia o por hormonoterapia, ese aumento de 1 a 2 puede estar hablando de una recidiva o de una recaída bioquímica. Y eso solamente por cambiar de laboratorio. Entonces, el médico lo tiene que saber porque es muy común que el médico diga, este dato no me coincide con la clínica, ¿por qué no va a otro laboratorio?
Sí, pero eso parece la mancha en la radiografía, ¿no? Hollywood hizo varias películas al respecto.
Pero a mí me pasó una vez con un paciente que yo sabía que a ese paciente le habían hecho una prostatectomía radical. O sea, le sacaron la próstata, no tenía próstata. Si le hacen una ecografía, no tiene que aparecer la próstata. Le lleva al médico una ecografía poscirugía y le informan el tamaño de la próstata. O sea que los errores están en todas partes, no solamente en laboratorio, en las radiografías también. Así como en un centellograma a un paciente le aparecieron manchas y le dijeron que tiene metástasis ósea. Eran manchas. Entonces, digamos que el control de calidad es importante en todos los sistemas diagnósticos, no solamente el laboratorio. Pero bueno, nuestra función es que el laboratorio funcione 10 puntos y tenemos que minimizar totalmente los errores. Y hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que en este momento está muy en boga, que es la variabilidad biológica. Y la variabilidad biológica es inherente al paciente, ya es independiente de nuestra metodología. Quiere decir que es otra cosa que el médico tiene que estar al tanto. Y yo considero, así como también muchos bioquímicos, que dentro del protocolo de informe tendría que figurar la variabilidad biológica, porque así el médico tiene que saber que el dato que nosotros le informamos no es un número, no es 10, es 10, es 10 más menos, para que sepa cuándo entre un valor y otro hay realmente una variación clínica o hay una variación por su variabilidad biológica. Quizá entre 7 y 8 no hay un aumento, sino todo significa lo mismo por la variabilidad biológica de ese analito.
Y Alina, ¿cuáles son los nuevos marcadores para el cáncer de próstata?
La verdad que prácticamente desde que se empezó a usar el antígeno prostático para patologías prostáticas, se empezó a ver que este marcador era muy sensible, pero muy poco específico, o sea, que tenía muchos falsos positivos, y en un determinado rango de PSA, que es lo que llamamos zona gris, entre 4 y 10 nanogramos, se superponen las patologías tumorales malignas y benignas, como por ejemplo la hiperplasia prostática benigna. ¿Y qué es lo que pasa en ese rango de concentración? El médico va a enviar al paciente a hacerse una ecografía transrectal con biopsia y en un 20-25% de los varones el diagnóstico es que es una patología benigna. Y realmente no es gratuito que se mande al paciente a realizar una biopsia, todos los nervios, ¿qué significa eso? Entonces ya desde el año 90 se empezó a pensar en otro tipo de marcadores que sean más específicos para poder ver a qué tipo de pacientes realmente hay que mandar a biopsia sin tener tantos falsos positivos. En este momento, para mí es uno de los marcadores que más me gustan, más promisorios, es lo que se llama el PRO-PSA y el Índice de Salud Prostática. Antes de decir cómo se dosan, tengo que decir que el PSA circula en forma libre, en forma compleja. Cuando nosotros medimos en laboratorio, medimos PSA total, que es la suma de estas dos fracciones. En el año 2000 se descubrió que el PSA libre tiene varias isoformas, el PRO-PSA, el BPSA y el PSA inactivo. Una de esas formas, el PRO-PSA, se dice que es patognomónico de cáncer de próstata y el BPSA de hiperplasia. Entonces, hace ya unos años que hay una empresa que desarrolló la metodología para PRO-PSA y dice que hay que informar un índice de salud prostática que relaciona el PRO-PCA con el PCA libre y el PCA total. Y dice que es muy útil en pacientes con un PCA total entre 4 y 10 nanogramos con un examen digital rectal. Y de acuerdo a ese valor del índice FI, te puede saber la probabilidad del paciente de tener o no un cáncer, entonces de enviar o no al paciente a una biopsia. Esta determinación fue aprobada en el año 2012 por la FDA. En este momento hay reactivo para hacerlo. Yo creo que es una muy buena determinación y sería muy interesante realizarlo. Sería importante o interesante si uno lo puede realizar cuando se realizan las campañas de detección temprana de cáncer de próstata, que son campañas que en el Hospital de Clínicas ya hemos realizado con muchísimo éxito, porque en esas campañas tenemos pacientes asintomáticos de todas las edades, muy bien estudiados. Entonces uno puede seleccionar muy bien los pacientes para hacer estas determinaciones y poder decir para qué tipo de pacientes uno lo debe hacer y a qué tipo de pacientes uno puede seleccionar para hacerle una biopsia con casi la certeza de que sea una patología tumoral maligna y no mandar a biopsia a los de patología tumoral benigna. Yo la verdad le tengo mucho amor a esta determinación. La vengo estudiando desde el año 2000 y bueno, el año que viene el Hospital de Clínica quizás se vuelva a hacer una campaña y la verdad sería muy bueno poder realizar estas determinaciones. Más que está aprobado, o sea, lo podemos hacer acá. Y aparte, lo que es importante, es accesible, porque se hace en un equipo automatizado que hay muchos laboratorios que lo deben tener. La verdad que no puedo decir la marca porque no hago marketing. Es un equipo que muchos laboratorios hacen sus marcadores oncológicos o determinaciones endocrinológicas. Y la otra determinación que se ha hablado mucho, pero en este momento ya no se habla tanto en los congresos internacionales, es el PCA3, que se dosa en orina matutina y se hace posterior a hacerle el examen digital rectal. Y eso es a diferencia del PCA, que para hacer el PCA primero hay que hacer la determinación y después el examen digital rectal. Porque si uno lo hace después, el PCA sanguíneo aumenta la determinación, su valor. Es una técnica de biología molecular, o sea, ya no es accesible, no se está haciendo en el país. Si algún médico necesita hacer el dosaje, toma la muestra de orina y se la envía a Chile. Y la verdad que es muy cara. En este momento el médico reemplazó esa determinación por una resonancia multiparamétrica que se hace acá. Y esa determinación, como la resonancia, es para pacientes con un PCA elevado que ya tiene una biopsia previa negativa. Entonces, para no mandarlo en forma innecesaria a una segunda biopsia, es que se pide el PCA3. Pero, ya le digo, se lo ha reemplazado por la resonancia multiparamétrica, ya que es muy caro y hay que mandarlo a otro país. Y otra cosa que se está hablando mucho en los congresos es lo que se llama el score 4K. 4K porque se miden 4 calicreínas, porque el PCA pertenece a una familia de calicreínas. Entonces el PCA total es una calicreína, el PCA libre es una calicreína, se mide el PCA intacto, que dije antes que es una isoforma del PCA libre, y otra calicreína, que es la calicreína 2, que está en tejido prostático. Entonces uno mide esas 4 calicreínas, saca un score, y teniendo en cuenta la edad del paciente, el examen digital rectal, y el resultado de biopsias previas, este score discrimina a los pacientes que deben ser tratados de los que presentan tumores indolentes o que no tienen tumor. Porque el otro problema que se presenta es que hay pacientes que tienen cáncer de próstata, pero son esos cánceres que quizá no necesitan ser tratados, que pueden pasar 20, 25 años hasta que termine su desarrollo. Esos son los cánceres que se dice que son sobrediagnosticados. Por eso las campañas de detección temprana de cáncer de próstata, hubo un momento que tuvieron tantas críticas porque dijeron que se hace sobrediagnóstico y sobretratamiento, porque se hace diagnóstico a pacientes que quizá nunca hubiera aparecido ese cáncer si uno no lo hubiera estudiado exhaustivamente como en una campaña. Por eso, este score 4K se dice que puede llegar a discriminar a estos pacientes. En cuanto a lo de sobretratamiento y sobrediagnóstico, yo creo que la palabra sobretratamiento no es la adecuada, porque si uno la diagnostica un cáncer es porque está, ¿no es cierto? No es que lo sobrediagnostica. Lo que quizá tendría que haber algún criterio médico para decir a qué paciente trato y a qué paciente no trato. En este momento está el waiting, o sea, el esperar. Yo tengo un paciente, le hago un diagnóstico, bueno, lo voy a seguir en periodos de tiempo más cortos y veo si empeora y tengo que tratarlo o sigue así y no necesito tratarlo. Todo está en el criterio médico.
Muchísimas gracias, Alina Grossman, por su participación hoy en El Microscopio. Ha sido realmente clara desarrollando el tema de marcadores oncológicos y pruebas de laboratorio. Muchísimas gracias y hasta la próxima.